Radio Universidad de Chile presenta La Mesa Coja, porque el vino también es un derecho humano. Edición y conducción de Rodrigo Pica, con la participación de Ignacio Pérez Tuesta.
Queridísimos radioescuchas, muy buenas tardes. La Mesa Coja inicia sus transmisiones en la radio que piensa. 5 de la tarde, 3 minutitos. Ignacio Pérez Tuesta, ¿cómo estás tú?
Buenas tardes, pues, Rodrigo. Muy bien, pues. ¿Cómo le va? Aquí estamos en esta semana de abril, iniciando abril, marzo ya se nos fue. Hoy es jueves 6 y estamos obviamente con todas las ganas en esta... Pareció lo que hicimos la semana pasada también, que estuvieron... Tuvo bravo el programa de la semana pasada.
Bacanálico.
Yo comimos y la gente obviamente así nos manifestó también en las redes sociales, muchos amigos que nos escuchan. Todos los jueves, recordar que vamos los jueves ahora a las 5 de la tarde. Y estamos en esta etapa, Rodrigo. Saludar también, aprovechar a nuestros amigos que siempre nos escriben en el Twitter, @mesacojaradio, y en nuestro fanpage también de Facebook, que hemos estado reactivando también, pese a todas las obligaciones, siempre hay tiempo de conversar con nuestros amigos. Y estamos, mi estimado Rodrigo Patricio, con esta época de transición, que hemos hablado en un programa, pasó la época ya de la vendimia, ¿no es cierto? Sí, pues ya pasó ya, porque no, está terminando algo.
La fiesta de la vendimia son de marzo, hay alguna más tardía, pero este fin de semana es la de Rengo.
¿Tú vas a ir a la
de Wynn? A la de Rengo voy a ir el sábado por el día. Se va a celebrar a final de mes la de Pirque, que por fin tiene fecha.
¿Y dónde va a ser? Porque te acuerdas que...
Sigue en Rucamapu.
Ya.
Sigue en Rucamapu.
No tuvimos una buena experiencia el año pasado,
sí,
no sé.
Yo quiero confiar que fue porque era primera vez en ese lugar. Pero se anuncian buenos partícipes. La de Wynn, no dejen de ir. Van a estar nuestros amigos de Espaldares del Maipo.
¿La de Wynn cuándo es?
Philippe de Rothschild. Barón Philippe de Rothschild, que tiene un vino muy bueno. Es este fin de semana.
Ah, también.
También. Sí, ya, coincide perfecto con la de Rengo.
Claro, es todo el fin de semana, tú vas a ir, que Rengo es el sábado, ¿no?
El sábado, sí.
Yo no puedo ir, pero tú nos estás contando la próxima semana. Próxima semana, que va a ser la previa Semana Santa, que vamos a también tener un programa ahí bastante especial. Y estamos en esta etapa de transición, ¿no? Terminadas ya las vendimias, ya los estertores de las vendimias. Entramos en una etapa del año, Rodrigo, que empieza a ser un poquito frío, porque ya, por ejemplo, hoy hizo más frío, se anuncia lluvia para mañana. Incluso algunos pronostican que la madrugada mañana viernes va a llover, que va a llover durante el día, que va a estar frío helado. Las noches están más heladas. Uno ya no anda con chori con polera en la casa en la noche. Ya uno ya tiene una mantita más encima de la cama en la noche porque está un poquito más frío. Y en la mañana, yo que salgo muy temprano en la mañana, ya noto ese frío que no está a andar, sí, con camisa a las 6:30 de la mañana en la calle. La
verdad, las amígdalas y la faringe tienden a pedir un poquito de clemencia. Todavía no sufren, pero piden clemencia. Sí.
Pero ¿sabes cuál es el problema? Que a las 2, 3 de la tarde hay 24, 25 grados. Entonces empieza en esta época, claro, las cambios de temperatura, los resfríos en esta época son...
Es la época de vacunación en contra de la influenza,
por cierto. Así que toda la gente, nuestros amigos Mesa Cojianos, nuestros queridísimos radioescuchas, también para que se cuiden. Y además cuídense de la garganta, porque es un espacio tan vital en nuestro organismo para poder catar bien. Yo creo que entre la lengua y la garganta es el espacio más importante del ser humano para poder catar bien y degustar todas las cosas que también venimos a contar hoy. ¿Y de qué vamos a hablar hoy día a propósito de esta introducción que hemos hecho de este mes de abril? Que ya va terminando el calor, las altas temperaturas ya pasaron y estamos entrando en una zona. A mí me gusta abril, fíjate, me encuentro que un mes, a mí me gusta más marzo, no por la pega ni por lo que hay que pagar, pero abril es como un es como una transición.
A mí me pasa al revés, Nacho.
Fíjate, ¿te gusta más marzo?
A pesar de todos los problemas de acople laboral, de lo que se sufre económicamente en marzo y todo eso, para mí, como buen amante de esa faceta del clima mediterráneo, cual es que las estaciones son bien marcadas y uno tiene muy clara la identidad de las temperaturas, las nubes, el sol, el calor, el frío, la humedad y lo seco. En ese sentido, para mí, abril es un mes preocupantemente raro y complicante.
Y además tú que tienes temas pulmonares, para ti es más complicado. Yo en ese sentido estoy... estoy más salvado. Por ejemplo, a mí que yo que entreno afuera al aire libre y me gusta salir a, claro, a correr, a trotar, es fantástico. Abril es fantástico.
Y ya no hace ese calor agobiante en la tarde.
Entonces... En las mañanas pasaría a trotar, en la noche es maravilloso.
En términos outdoor es un mes muy amable.
Es un mes muy amable. Pero sí, tiene esto de los resfríos, del cambio de temperaturas muy brusco. Lluvias, de repente empezaron a aparecer las lluvias. Es un tema bastante complejo. Y eso evidentemente que rebota, como lo hablamos en algunos programas anteriores, en nuestra comida, en lo que tomamos, claro, en los vinos, en que el cuerpo empieza a pedir ya empezamos, como dijimos hace un par de programas, a dejar de lado como cuando hablamos de los vinos de transición, ¿no es cierto? Y ya va a meternos derechamente en los vinos, ¿no? Como tú planteaste, sí, este programa en la reunión de pauta que tuvimos, Abril Tintos 1000.
Abril Tintos 1000.
¿Podríamos inaugurar la temporada de tintos así abiertamente, derechamente y dictatorialmente?
La primera complicación que yo tengo y me molesta profundamente es que este otoño se anuncia pero no llega en serio. Porque ahí hay un tema, si los seres humanos estamos muy marcados por los ciclos de la naturaleza. Y en ese sentido, abril, podemos decir que comienza tímidamente la temporada de tinto, porque el Sauvignon Blanc, que todos amamos, ya en la tarde-noche que empieza a refrescar nos evoca unas sensaciones pregripales que pueden ser atemorizantes, a lo menos ese es
y
mi caso.
Muy compleja, sí.
Y a partir de ahí, claro, aparece el fantasma del resfrío, de la gripe, y eso anunciabas tú, Ignacio Pérez Tuesta, nos produce afectaciones vitales, porque un resfrío y una gripe afectan seriamente las percepciones sensoriales.
Sí.
Eso es fatal. Se hincha la garganta,
se tapa la nariz,
y ya de ahí en adelante toda una tragedia. Uno puede tener el mejor vino del mundo al frente o el vino que más te ha gustado en tu vida.
Y aparece el jarabe. Ese,
Y claro, estás pasado con los jarabes antigripales y resulta que incluso si pruebas el vino horas antes del antigripal, no vas a sentir nada porque tu nariz está muerta, te va a molestar en la garganta porque ya, bueno, aparece la faringitis. Mal, muy muy mal. Y por otro lado también vienen los problemas alimentarios, porque a la hora de la cena, la dieta mediterránea más ligera, más cargada al pescado de carne blanca, a la plancha, las hojas verdes, ya no empieza a dejar muy satisfecho. Y por otro lado, no pega tanto con el tímido frescor que de a poco nos va recordando todos los días que la noche cálida veraniega se fue hace rato.
Se fue. En el fondo lo que hablamos recién de ahora, por eso a mí me gusta, porque y lo que más me gusta, quizás por mi deformación profesional de periodista, es que ningún día es igual al otro. Entonces, como que
ningún día igual
en
al
el
otro,
verano tú sabes que la temperatura va a oscilar, que la mínima nunca va a bajar de los 17 grados, 16 grados, el último verano fue horroroso, en enero. Y uno no dice, uy, me iré a poner algo. No, cero media estación, hace calor todo el día. O sea, no tiene. Y en el invierno hace frío todo el día. No tienes por dónde complicarte. Los días son como súper parejos. Salve pronto, un día en invierno que hace un poco más de calor.
El veranito de San Juan, ahí en julio que hay unos 4 o 5 días en que a veces despeja.
Pero en esta época, no sé, mañana va a llover, el sábado va a hacer más calor. Entonces es como bastante.
Camisa gruesa, camisa delgada, me abrigo el pecho, saco bufanda.
Yo lo encuentro entretenido. Y además que eso también te permite de repente un día que haya mucho calor, de repente volver al Sauvignon Blanc, que a mí me gusta mucho. O también empezar, como lo hablamos en un momento, a explorar tintos más suaves. Empezamos yo creo que, claro, uno dice relación el Pinot Noir con el verano, fundamentalmente, pero en esta época todavía
es muy grato.
Por ejemplo, es muy, muy grato. Y hoy día, más o menos, vamos a empezar a dar consejos, ¿no? Y más que consejos, datos de algunos gratos mostos para degustar
en este mes tan raro,
porque ya después, bueno, la próxima semana vamos a estar con algún especial ahí de algunos temitas de Semana Santa, porque la gente tradicionalmente como es más marisco para esa época, en algo que yo lo encuentro bastante errado, digo, por la lógica y la creencia como que es obligación comer marisco para Semana Santa cuando no es así, pero esa es la costumbre popular de comer marisco y vamos a estar ya metidos ahí con algún
de lleno
tema.
Con el especial de esta semana.
Sí, pero ahora en abril estamos en este tránsito, esta inauguración de la temporada de tinto. ¿Y con qué podríamos comenzar?
Lo primero que hay que decir que este es un mes muy a la chilena. no es ni fu ni fa, no es ni invierno ni verano, ni nada que se parezca. No pega vivir de Sauvignon Blanc ni de cerveza rubia, porque es un problema de la garganta, y no pega vivir de Cabernet Grueso ni de cerveza negra de alta graduación, porque saturan, todavía saturan. Abril es quizás una excelente época, querido Ignacio, para consumir vinos distintos. A mí, por ejemplo, en esta época del año me baja el amor por el viejo mundo, y no sé por qué, una de las cosas que más me agrada para variar y buscar algo que no sea tan atosigante, pero que tenga identidad y que no sean los tintos que tomamos durante todo el verano, que a estas alturas ya, bueno, después de unos meses es razonable querer cambiarlo. Me gusta aprovechar que Santiago es una ciudad globalizada y ponerme a buscar vinos tintos españoles. Y ahí me enloquezco en esta época.
Y por ejemplo, alguien está escuchando ahora en el auto, está todavía en la oficina a esta hora de la tarde, o caminando, o anda en el metro, por ejemplo, y nos está escuchando. Usted sabe que Radio Universidad de Chile se escucha obviamente por aire, en el 102.5, pero también en la aplicación de TuneIn, la gente lo puede escuchar, o en la página web, ahí uno pone señal envío, o sea, nos pueden escuchar por todos lados, y la gente anda por todas partes hoy día escuchando radio, y le dieron ganas, ¿y dónde diablo conseguimos vino español? Porque uno dice, los supermercados chicos y medianos no hay.
No sé.
En los grandes, algo, pero tiene que ser ya el Jumbo más grande, Jumbo Bilbao, por ejemplo.
La cava del Jumbo del Costanera Center es una de las mejores que existe.
La cava del Costanera Center es espectacular. Ahora, lo que pasa es que en el Costanera Center además está el
mundo del vino al frente del Jumbo.
El mundo del vino, está la CAF también.
La CAF, en el mismo piso.
En el mismo piso y está el Jumbo. O sea, uno es, y además que no es necesario ni siquiera entrar al mall. A los que no nos gusta mucho ir a...
Yo voy a decir eso, yo no soy de mall, pero ahí a la entrada del mall y no, sin compenetrarse mucho con el mall, uno tiene tres tiendas de vino que son monumentales.
Entrar y salir, listo, y quedarse en el primer piso. Ese es un buen polo para ir a vitrinear lo que sea.
Es un excelente lugar porque hay muy buen surtido. Ya vamos a dar algún dato extra. Si no, en el mundo del vino, en Isidora Goyenechea, siempre también hay una buena selección de vinos españoles. Y si no, uno siempre encuentra unas dos o tres etiquetitas en el centro, en las tiendas de los Alpes.
Sí, tú siempre recomiendas la que está ahí en bandera con... En esa compras tú generalmente, ¿no? La que está en bandera con...
Sí, habitualmente en la, con, compañía, en la de bandera, ¿no? Con compañía.
Claro.
Sí, y si no, en la de moneda con ahumada.
Oye, ¿y en la tienda, clásica tienda santiaguina de estado, en Larbos?
En Larbos.
Ahí queda algo, ¿no? Porque yo hace mucho tiempo que no paso
en
Larbos.
En Larbos a veces tienen vinos importados. Pero es
más de otros productos, sí. Gourmet, es más de comida, ¿no? Más chocolate.
Sí, la chocolatería es muy buena, los destilados son muy buenos.
Los destilados
son una selección de vinos bastante interesante, pero...
Pero no es la especialidad.
No es el eje principal.
Sí.
No es el eje.
Entonces, Alpes de Bandera con compañía, es un para la gente que está en el centro...
Es una buena opción.
Para encontrar, por ejemplo, ¿qué sería bueno de los vinos españoles?
Porque por ejemplo,
hay tantos vinos españoles. Tú que has ido a España no sé cuántas veces. Yo que estuve hace un poquito más de un año en Madrid.
Tenemos que hacer un programa del Mercado de San Miguel algún radio escucha nos diga que viaja a Madrid.
Sí, que nos mande fotos y eso. Porque yo lloro cuando veo las fotos que... Cuando yo viajé solo. Pero yo te mandaba la foto a ti por WhatsApp para decirte, oye, mira lo que estoy probando, está... No podía compartir con él.
Bueno, yo alucinaba.
Yo me ponía a conversar con los... Ay, además, la charla de una barra o de, en el caso del Mercado San Miguel, con los españoles, los jóvenes, los flacos que atendían ahí, era fantástica porque empezamos a hablar de vino. Y con el chileno se acercaba mucho turista. El Mercado San Miguel es para meterse en el día y se te olvida la hora. Yo estuve ahí...
Uno pierde la noción del tiempo.
Y camina y te van a conversar con gente muy, muy interesante. Y la cantidad de variedad de vino que tú me llevaste.
Todo por copa en el Mercado San Miguel.
Me mandaste bien dateado, pero yo ahí probé una cantidad de cosas. Por ejemplo, ¿qué encontramos o en los Alpes o en las tiendas obviamente especializadas del mundo del vino?
En los Alpes vamos a encontrar Miguel Torres Gran Sangre de Toro y Miguel Torres Sangre de Toro.
Ese está en algunos supermercados más o menos grandes.
Sí, el
Gran Sangre de Toro también.
Se suele encontrar. El Gran Sangre de Toro, Nacho, como que lo hemos probado varias veces, para nuestro radio escucha, es una mezcla de garnacha, Cariñán y un poco de Syrah con buena guarda en madera.
Tiene un... Pero pese a todo, no es tan grueso. No, al menos para mí. No. Porque uno dice, alguien que a lo mejor no lo ha probado, o dice Gran Sangre de Toro, se imagina que es un petróleo, un vino muy empalagoso y no es así, fíjate.
Es un vino de muy buena madurez.
Y muy elegante.
De excelentes sabores, muy elegante, pero moderado de notas alcohólicas.
Sí.
Y por otro lado, muy equilibrado de cuerpo. Y es un vino para nada secante.
Eso me parece que es un atractivo interesante.
Interesante, es un atractivo muy, muy, muy interesante. Y su hermano menor, que es el Sangre de Toro de etiqueta blanca, es una mezcla de garnacha con cariñena. Es decir, dos de las tres cepas que tiene Gran Sangre de Toro. Más joven, más frutal, un poquito más ligero, de una acidez un poquito más viva. Un vino con algo menos de potencial de guarda, pero muy identitario de lo que son los vinos catalanes. Vinos que vienen ricos con todo.
Eso te iba a preguntar, porque por ejemplo, claro, uno dice ya el vino, en este caso catalán o qué sé yo, o genéricamente hablando como español, pero ¿cómo? Porque uno dice, ¿y tenemos que necesariamente cocinar algo español? No.
No, con comida criolla queda muy bueno. Con cualquier cosa que venga guisada.
Un charquicán, estaba pensando.
El charquicán con sangre de toro queda buenísimo.
Mira, es que yo hice la asociación inmediata, y aparte que me está dando hambre hasta ahora, porque además el almuerzo fue muy livianito. ¡Uy, un charquicán, qué rico! Vale, menos estamos en época ya de charquicancito.
El charquicán con las notas de cuero del Syrah, que tiene el Gran Sangre de Toro, que es impecable, Nacho. Mi suegra, un saludo para la señora Gloria, hizo hace poco en Llanquihue una cazuela muy rica en verduras y con un corte de vacuno con hueso.
Diablo.
Sangre de Toro quedó monumental con eso. Una maravilla.
Yo el otro día en el Liguria, fue un almuerzo de trabajo con un amigo, un Syrah Coile al medio de la mesa. Qué maravilla vino. Ese tiene una potencia. O sea, ese vino uno lo pruebas, ni siquiera lo pruebas. Le metes en la nariz y te das cuenta que es Syrah. Sin siquiera. O sea, cata ciega es
sin
imposible.
Pensar en la etiqueta.
Alguien que no sea experto, uno se da cuenta del tiro.
Un vino animal.
Una bestia, pero es maravilloso. Lo bueno que éramos hartos en la mesa, entonces era casi el caso una copita cada uno, porque si no, la tarde hubiese sido complicada.
Ahora, la gracia, Nacho. Tú te estás acordando en abril de Syrah, porque los Syrah de Cachapoal y de Colchagua son vinos bastante más esbeltos de cuerpo que los del norte, que los del Quilimarí. Entonces, en esta época del año, uno perfectamente puede tomar algún Syrah más fresquito, algún Syrah con no tanta guarda de madera, de alguna cosecha más reciente, que venga de Colchagua o de Cachapoal. Son una excelente opción. Y claro, volviendo a España, Nacho, lo que vamos a encontrar en la cava del Jumbo del Costanera o en el mundo del vino es Rioja. Vamos a encontrar muy buen Rioja.
Ese es el otro.
Buen Ribera del Duero o de repente alguna rareza como Jumilla o Yecla, que son de uva monastrel que le llaman en España, que es la Muvedre que ocupamos acá en las mezclas más novedosas del vino chileno.
Entonces tenemos el Gran Sangre Toro, que eso es deben ser de los más que
los más difundidos.
Más difundidos y que se puede encontrar un poquito más fácil.
Y eso es Cataluña.
Eso es Cataluña, claro. Ribera del Duero.
Uy, Ribera del Duero a base de tempranillo. Se llama Ribera del Duero, es un área geográfica delimitada de la cuenca del río Duero. Y para los amantes del vino español, ellos discuten si el mejor vino de España es el Rioja o el Ribera del Duero. Y sin duda, si uno tuviera que hacer la lista de las 10 mejores regiones vitivinícolas del mundo, tanto la Rioja como la Ribera del Duero están en la lista.
Sí. ¿Qué características le podemos aplicar al...? Porque el Rioja y el Ribera del Duero son distintos. Ahora, dentro de eso mismo, por ejemplo, dentro del Rioja, que quizás debe ser también los más de los vinos españoles, también de los más populares, entre comillas, también dentro de los riojanos, dentro de la Rioja, hay distintos tipos también.
Está la Rioja Alavesa,
claro.
Está la Rioja Alta, la Rioja Baja. No todos vienen con esa subdenominación. Ahora, dentro del vino español, uno tiene, según la guarda del vino, uno tiene ciertos indicios. Ellos le llaman crianza a los vinos que tienen un paso por madera de entre 3 y 6 meses aproximadamente. Después viene la línea reserva, después viene la línea gran reserva, con tiempos que son bastante grandes. O sea, en España uno cuando compra un vino reserva tiene no menos de 12 meses en barrica de roble y por otro lado tiene también un tiempo adicional en botella y todo eso está regulado vía denominaciones de origen. Podríamos ponernos a escribir y a dar detalles de eso, pero bueno, no es el afán del programa de la tertulia. Pero sí, esos datos hay que manejarlos porque ahí uno tiene la identidad del vino en torno a si es vino más joven o vino más antiguo, la influencia de la madera, la complejidad, el tiempo de guarda. A mí me encantan, por ejemplo, los Rioja Crianza. Creo que son la conjunción perfecta, un poquito de guarda, poco de complejidad, las notas ya
sí, son más dúctiles, te sirve...
son más versátiles, vienen sí. Rico con todo. Y en ese sentido también son más pagables. Ahí, por ejemplo...
Tenemos unos datos, por ejemplo, ¿qué podríamos encontrar en el mundo del vino?
Vamos a encontrar dos de Miguel Torres, que para mí son imperdibles. Por un lado el Coronas, que es un...
Coronas.
Un bivarietal a base de tempranillo, catalán, uh-huh. Muy, muy rico. Andar por los 7, 8 mil pesos. Después hay un Rioja. Un Rioja que declara la etiqueta tempranillo. Debe tener algún poco de alguna de las otras variedades permitidas para hacer Rioja, pero es base mayoritaria y casi completa de tempranillo. Un claro. Rioja fresquito, rico, de buen cuerpo, bien versátil con cualquier cosa que tenga carne. Pues nosotros tendemos a creer que el vino español es más ligero de lo que nosotros estamos habituados para comer carne, pero la verdad que con carnes a la olla...
Guiso, lo que hablábamos.
O carne guisada,
un goulash, por ejemplo.
Claro, un buen goulash o una buena carne salteada en cubito, soltando juguito, bien rojita.
Qué complicado hablar de esto hasta ahora.
O con alguna hierbita también viene muy bien. El Ribera del Duero es un vino de mayor madurez, con un poco más de complejidad. Tiene algunas notas más terrosas también, más cargado a la fruta seca.
Sí, es más...
tiene sus similitudes en términos de que la identidad española, cuando uno la mira de afuera, los dos vinos la tienen muy marcada. La uva tempranillo, que se da tan distinta en cada zona de España, pero también tiene una identidad varietal tan común, esas notas de caluga de leche... Esas notas de regaliz, de higo seco.
Sí, es que la fruta negra...
Fruta negra madura o seca.
Ciruela, una cosa como más.
Y en ese sentido, los vinos españoles en esta época, con esos sabores, y siendo menos alcohólicos y un poco más equilibrados de cuerpo que los vinos del Nuevo Mundo, dentro de los cuales están los vinos de Chile, son alternativas interesantísimas en abril. Sobre todo... que viene muy bien con comida de media estación.
Sí, entonces tenemos Sangre Toro, Gran Sangre Toro, Sangre Toro, de Miguel Torres, Coronas.
Coronas.
Para que ahí la gente vaya anotando.
Y otro? También el mismo Miguel Torres tiene el Ibéricos, que es el Rioja, y tiene el Celeste, que es un Ribera del Duero. Ahora, Celeste ya es más caro. En el Jumbo,
¿cuánto estamos hablando más o menos?
Fui ahí.
¿El Celeste cuánto estamos hablando?
El Celeste no debe estar en menos de 16, 17 mil pesos, claro. Creo.
Ahora, un buen regalo es bueno.
Viene muy bien. Viene
y
muy
el
bien.
Corona estamos hablando que ese es Ribera, ¿no?
El Corona es Cataluña.
Es Cataluña.
Corona se puede conseguir a 7 mil, 8 mil pesos, tranquilamente.
No es tan barato, pero para alguna vez, para un gustito.
Y el Ibérico se puede conseguir a 10, 11. Es pagable. Perfecto. También.
Porque el Gran Sangre de Toro está...
Promedio... El Gran Sangre de Toro está en los 12 mil pesos.
12,
ahora,
más o menos.
Si algún radio escucha por motivos de trabajo o de placer, pasa por el aeropuerto en un vuelo nacional, vale 8 mil 900 pesos.
Compra.
Ahí es donde se consigue a mejor precio en todo Santiago. Y Nacho, en el Jumbo, se encuentra siempre, van rotando las marcas, pero tienen siempre o Ribera del Duero o Rioja en línea crianza, y en línea reserva. Van rotando las marcas siempre. Y la verdad que con el sistema de denominaciones de origen uno no está tan preocupado de la marca en esas líneas de precio. Y yo compré un Ribera del Duero crianza en 5.800 pesos ahora un par de meses atrás. En unos 3 meses atrás, en enero. Finales de diciembre, principios de enero. Está muy buen precio. Vino muy, muy rico. Y claro, en el Jumbo en general esas cosas las van rotando. No tienen siempre el mismo producto.
Entonces, bueno, el de, por ejemplo, el Jumbo, el clásico de Bilbao, o el de... Ahí tiene muy buena cava.
También la cava es muy completa.
Y el de... me dijiste tú, el de...
El del Costanera Center.
El Costanera Center creo que es la mejor, ¿no?
Sí, es la más completa. Es la más completa.
Y ahí sí, ahí está esta rotación que tú dices de buenos tintos españoles. Oiga, se pasó rápido el primer bloque. Saludo a nuestros amigos que nos siguen escribiendo. A la vuelta de la pausa vamos a seguir hablando de estos tintos de comienzo de temporada de tintos o de media estación en este jueves 6 de abril. ¿Le parece que vayamos a la pausa? Para
vamos
seguir hablando de este gran tema de los tintos. Volvemos.
estamos presentando La Mesa Coja.
Queridísimos radioescuchas, La Mesa Coja continúa sus transmisiones aquí en la radio que piensa. Bueno, tomamos el pasaje de vuelta en nuestro ideario de placeres vitivinícolas y aterrizamos muy cerca de Chile, claro, pero al otro lado de la cordillera, y podemos buscar tintos argentinos también. Los tintos argentinos son muy sabrosos, pero tienen
otra complejidad, otra
caracterización que los nuestros.
Sí.
Y en ese sentido, en nuestro mercado, los vinos tintos argentinos tienen cada vez más presencia, Ignacio.
Sí, sin duda. O sea, los españoles, nosotros estábamos hablando, por ejemplo, hablábamos de los vinos españoles, que claro, el mundo del vino, las tiendas especializadas, la CAB o el Jumbo ahí en el Costanera Center, o el de Bilbao, pero que son más o menos grandes, pero el de Costanera Center, además, que está más central. Fíjate que hay un tema. El vino argentino efectivamente tiene una penetración mayor que el español por razones de precio, incluso de mercado, etcétera.
Y que hay bodegas que son propiedad de grupos vitivinícolas chilenos, además, y por fin lo están trayendo a Chile.
Además, y eso obviamente que hace que sea mucho más fácil y haya mayor variedad, incluso no en estos grandes. Para comprar un buen vino argentino hoy día no es tan necesario ir a una tienda del vino.
Así es, en el supermercado se puede encontrar.
Sí, se puede encontrar. Hay, no digo los supermercados chicos, pero por ejemplo hoy día un Malbec está
en un líder mediano, ¿sí? En un líder express se puede encontrar buen Malbec.
Y espumante también.
Espumante argentino.
El Norton, por ejemplo, que ya me parece que tiene una penetración en el mercado bastante interesante. Yo hoy día incluso no lo encuentro en una botillería. O sea, ha tenido el espumante mendocino, el espumante argentino, con algunos extra brut a un precio bastante bueno. Que también me parece que ha hecho que el mercado chileno se adecue a estos precios. Me parece que se ha movido bastante interesante el mercado. Pero bueno, eso en cuanto a los espumantes. Pero en cuanto al vino es lo mismo. Me parece que uno encuentra buenos Malbec hoy día en supermercados y a un precio razonable.
Por ejemplo, los cardos de Doña Paula.
Vamos con los datos. Los cardos, lo que pasa es que Doña Paula para mí es una viña fantástica.
Es una de las viñas más antiguas de Mendoza.
Y ha tenido una penetración en restaurantes y todo. Yo, por ejemplo, siempre cuando voy aquí al Guria,
almorzar, Doña Paula Estate,
que tiene un precio bastante razonable y es un vino rico. Como le digo yo, es una simpleza compleja.
Este ya es un Malbec de línea superior.
Claro.
Que en Chile más, llega a muy buen precio.
¿Qué cosa más rica, Doña Paula Estate? No es la línea top, pero sí.
No es un premium, pero,
no es, un premium, pero es un vino.
Podríamos decir que es un gran reserva, un reserva superior. Sí, estamos en línea superior.
Es muy bueno. Pero los cardos.
Tú planteaste. Los cardos. Los cardos es una propuesta de vino sencillo, pero sobre todo refrescante, sobre todo expresivo de las características de la uva Malbec, con muy poca intervención y sin intenciones de maquillarlo, ni maderizarlo, ni complejizarlo en exceso, ni nada que se parezca. Y muestra de lo que podríamos decir es lo más amable y seductor que los vinos mendocinos de precio medio, de precio alcanzable, le han mostrado al mundo en los últimos años. Un estilo muy multigeneracional, un estilo que gusta a gente joven, a gente mayor.
Es el tema.
Y que es muy versátil con la comida.
¿Y tú crees, Rodrigo, que eso mismo, que para hablar? Bueno, anunciamos que la próxima semana vamos a estar dando algunos datos de Mendoza.
Ahí vamos a hacer un especial para nuestro radio escucha que viajan en Semana Santa Mendoza.
Sí, vamos a tener que apretar harto el programa porque vamos a hablar un poquito de pescado marisco, algunos datos, vamos a dar hartos datos la próxima vez. Porque obviamente tenemos que hacernos cargo que la mayor parte de la gente, aunque
nuestro radio escucha, van a estar acá.
Van a estar acá y van a comer seguramente marisco, que es lo que habitualmente se hace. Vamos a tener que hablar un poquito de eso, pero también vamos a dar muchos datos de Mendoza para que la gente se vaya preparando para nuestros radioescuchas amigos que viajen. Restaurantes, unas visitas a algunas viñas, puede ser que ahí hay.
Hay restaurantes de viñas maravillosos.
Y los tours, es decir, el turismo vitivinícola en Mendoza es un desarrollo
envidiable.
Que yo creo que Chile va camino de a poquito va para allá.
En los últimos cinco años se ha avanzado mucho en Chile.
Sobre todo la zona de Casablanca, Santa Cruz.
Vamos bien.
Pero vamos bien. Entonces, vamos a hablar de Mendoza, muy fuerte la próxima semana. y obviamente de datos de pescados, mariscos, algo. Vamos a tratar de comprimir todo en el próximo programa. Pero igual tenemos que hablar ahora de estos tintos de media estación.
Que ahí Malbec, Doña Paula, Los Cardos viene bien.
Sí, viene bien. ¿Tú crees que toda esta línea, por ejemplo, de por ejemplo, la viña de Doña Paula y estos tintos, por ejemplo, ya que pusiste el ejemplo del Doña Paula y que yo te traje a colación el Doña Paula Estate, que me parece que es una línea de vinos argentinos y una forma de hacer vino? Esto es una pregunta, por eso tú estudiaste en Mendoza, entonces tienes el conocimiento. ¿Fue como el gran impulsor de la fama del vino argentino, sí, en el mundo, que superó al chileno por lejos, sí, y que ahora Chile son distintos? Mendoza es una de las capitales del vino del mundo. En cambio, Chile se hizo más conocido por otro tipo de vinos, con otras líneas, fue otro el concepto. No estoy diciendo que sea mejor o peor, pero el tema de Mendoza, el vino argentino, el nivel de exportación que tiene y de conocimiento en el mundo,
brutal.
Es brutal. Lo que pasa es que en Chile en un momento somos tan ciegos que nosotros creíamos que nuestros vinos eran... Antes se decía, el vino argentino es malo. La gente no entendía nada, digamos, no conocía nada.
Era un gran error conceptual, por decirlo suavemente.
Muy, 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 muy grave el error. Y resulta que Mendoza pasó a Chile a 150 kilómetros por hora. Yo creo, y por eso te pregunto, insisto y reitero, esta línea de vino fue como este tipo de Malbec, este tipo de... Fue como que le dio un impulso porque es tan adaptable a las comidas. No tenía la potencia, a lo mejor, del Cabernet Sauvignon chileno, que gusta mucho en Inglaterra. Cosa gruesa.
Son carnívoros los ingleses.
Carnívoro, venía perfecto. O el Carmenet, que ha entrado muy bien, o por ejemplo en China. Que es más definido el vino que se exporta en general en Chile, de las viñas grandes, más definido. Las viñas menores y las de boutique obviamente empiezan a hacer vinos un poquito más complejos, los ensamblajes.
Más identitarios.
Claro, de cada zona, de microzona, etcétera. Pero me parece que esta línea de Malbec en general, de las distintas bodegas argentinas, que se adaptan a todos los mercados. Sí. ¿Fue así o no?
La globalización del vino argentino viene, sobre todo, con mucho vigor y fuerza en la década del 2000. Siempre se dice un poco como chiste que la economía mendocina suele ir un poco a contrapelo de lo que es la economía del resto de Argentina. Y en ese sentido, la devaluación del peso, en algún momento de la década del 2000, al vino mendocino le vino muy bien en términos de competitividad. Ellos siempre produjeron muy fuertemente para el mercado interno y estaban muy poco preocupados de la exportación. Y la devaluación significó que en el extranjero el dólar para comprar vino argentino empezó a rendir mucho.
Claro.
Y eso significó, sí, que además llegó mucha inversión extranjera. Llegaron enólogos italianos, franceses, aterrizó Michel Roland, el controvertido Michel Roland, consultor enólogo viajero que hace vino en todo el mundo, claro, y que marca un estilo que a algunos les encanta, que para otros es muy controversial y que, bueno, marca un estándar de calidad alto, más allá de que su, sí, estilo te guste o no. Y por otro lado, también pusieron ojo ahí no solo inversores norteamericanos, no solo inversores franceses, no solo los grandes consultores del vino, sino que también varios grupos vitivinícolas chilenos miraron allá y se atrevieron. Ahí, por ejemplo, podemos disfrutar Doña Paula porque el propietario de la mayor parte de la empresa Doña Paula es Santa Rita. Lo mismo ocurre con Trivento, que es otro muy buen dato que lo podemos encontrar en el supermercado, que es de Conchitoro. Mm. Y lo mismo ocurre con Caiquén, que es una bodega que compró Aurelio Montes. Y por eso hoy día podemos ver Trivento, Doña Paula y Caiquén en el supermercado, que valga la crítica, se demoraron más de 10 años en empezar a traerlo. Y claro, ahí hay un conjunto de factores. El vino argentino empieza a producirse para el extranjero y por otro lado el intercambio con los enólogos y los inversores extranjeros en términos conceptuales significó que el Malbec pasó de ser mayoritariamente un vino muy maduro que se producía por volumen y que era bastante grueso y bastante secante en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos había representantes de ese estilo, a ser un vino más ligero, muy intenso de sabor, muy fresco y sobre todo muy versátil. El Malbec queda rico con todo.
¿Y qué es el tema de eso, Iván? Entonces, para volver a nuestro tema central, esta versatilidad, como decías tú, del Malbec para esta época que estamos hablando de nuestro abril, tintos mil, es decir, época de transición, así como hablábamos recién del vino español, de catalán, de algunas zonas, incluso el País Bajo, etcétera, que dimos los datos, ¿no? ¿Qué datos ya? Hablamos de los cardos, por ejemplo. Eso lo encontramos en las tiendas especializadas.
Así es, y en supermercados también.
Y en supermercados también. Pero también hay Malbec de viñas chilenas.
Sí, muy bueno, muy bueno.
Y se ha ido de a poco, uno, al principio decía que raro, un Malbec acá es del Valle de qué sé yo, Curicó.
Del Maule.
Del Maule, decía qué raro, y no, po, no es tan raro. Cuando Casillero el Diablo de repente sacó un Malbec, y uno decía, vaya esto.
Y en Chile hay uva Malbec desde el año 1836, no se olvide eso, la trajo Claudio Gay.
Claro, cuando trajo, hablamos programa el año pasado sobre aquello.
Cuando hicimos el Día del Malbec contamos la llegada del Malbec a Chile.
Así es, tenemos eso. A ti, por ejemplo, yo sé que te gusta mucho el Apaltagua Reserva.
Sí, Apaltagua Reserva, por ahí por los 4.800 pesos.
Precio súper razonable, muy razonable.
Un vino muy pagable, un Malbec muy sincero. También muy expresivo de lo que es la identidad del Malbec en Chile, no tan aterciopelado, ni tan equilibrado, ni tan sedoso, ni tan fresquito en boca como es el Malbec argentino, pero sí con la identidad de la cepa muy marcada, vinos muy ricos con carnes guisadas, con carnes asadas, muy equilibrados de cuerpos e intensos de sabor, que es lo que uno agradece en un Malbec, con pocas notas especiadas, poco pimentón, casi no tienen pimentón. Muy poca pimienta, la tienen solamente cuando hay algún aporte de madera. Y vinos además muy fáciles de beber. El Malbec tiene la gracia que es muy fácil de beber. Y si uno quiere gastar unos 2, 3 mil pesitos más, bueno, Viumané tiene buen Malbec en todas sus líneas, pero a mí me encanta el Secreto de Viumané.
Es muy bueno.
Muy, muy, muy rico Malbec. Y bueno, hay algunos otros. Tú mencionabas el de Casillero del Diablo, que es un Malbec muy muy correcto.
Y también a 5 mil pesos, por ahí, 6, no más que eso, a $10 más o menos. Sí,
algo.
Rondan los $10, un poquito menos, quizás. El de Montes está también, ¿no?
Sí, Montes tiene Malbec también. Montes tiene Malbec muy, muy bueno.
Ese me parece que viene con tapa rosca.
Sí.
Lo que es muy agradable también. Y que es una de las cosas que nosotros hemos desmitificado.
No, tengan miedo a la tapa rosca, querido Radio Escucha.
Claro, no solo nosotros, en general, la gente que obviamente entiende también de vino y que habla estos temas. Que claro, antes se pensaba que el vino, que cualquier tipo de vino si estaba con tapa rosca era malo.
Y eso es, Nacho, porque las primeras botellas de tapa rosca en Chile aparecen a finales de los 90 y era el botellón de 1100.
Sí, y por eso
que quedó metieron el mismo vino que la caja. Porque en caja estaba desprestigiado.
Claro, y ya pasó de botella, pero claro, le pusieron taparrosca. Y al final hoy día hay unos vinos maravillosos que tienen taparrosca, porque lo hemos conversado, al lado de un corcho que no sea un corcho de verdad, 100% un corcho que no sea permeable, que no le entre oxígeno ni nada. Es mejor la taparrosca porque te queda sellado absoluto y totalmente.
Lo que y pasa el vino que joven se mantiene bien.
Además, sí.
Además, y esa es la gracia.
Porque es cosa que te quedó con un corcho malo y el vino murió. O sea, no hay ninguna posibilidad. Entonces la taparrosca en ese sentido es claro, le quita el tema de la apertura del vino, del corcho, le quita la ceremonia, ¿no? Le quita un poco la ceremonia, que es importante. Pero que obviamente al final lo más importante es que el vino esté bueno.
Y que se pueda disfrutar, porque ahí está la clave. Bueno, a mí, Nacho, tú cuidas más tu alimentación que yo, así que por eso digo, a mí, en esta época, ya media tarde, cuando cae este frescor medio brusco que nos llega después de un engañoso calorcito de 24 o 25 grados en la tarde, en el mes de abril, acordándome de Malbec, me dan ganas de comer pasta. Hoy día a la hora de almuerzo no me aguanté. Me fui por un plato de ñoquis con una salsa de tomates en cubito con trocitos de aceitunas verdes en el chiaroscuro del Slow Mall.
Muy mediterráneo, por cierto.
Una delicia, qué ñoquis más rico. Un excelente dato para ir a almorzar el chiaroscuro. Claro, para los que tenemos poco tiempo para almorzar porque hay labores que ejecutar en la larga tarde que tenemos algunos en el centro de Santiago, se agradece que en el chiaroscuro no tengan vino por copa. Ahora, cuando uno quiere maridar porque y si tiene no, tiempo, claro, es un gran pero.
Sí.
Ahora, hoy día yo lo agradecí porque si no, bueno, el trabajo puede verse resentido y no es esa la idea. Pero no me aguanté, salí con unas ganas de probar un malbequito fresco, algún malbec del Valle de Uco. Ojo con eso para los radioescuchas.
Para especificar el Valle de Uco, ¿cuál es la característica?
El frescor, es una zona muy fría, entonces la uva madura lentamente y como es una zona fría, la uva tiene una cáscara que es un verdadero cuero. Y eso significa que al momento de macerar el jugo en los hollejos de la uva, eso aporta una serie de condiciones extra. Al mismo tiempo es una zona de altura, ahí se hace viticultura 1.000, 1.200 metros en el Valle de
Uco. Y esa ladera le da un toque especial, ¿no?
El suelo es distinto, el nivel de radiación que recibe la uva en la montaña para la madurez también es distinto. Y bueno, eso se nota, una buena salsa de tomate de buena calidad con una pasta bien hecha, una pasta fresca, combinada con un vino de esas características, es impresionantemente armónico y sabroso. Y sí, a mí esta época de repente me baja por comer pastas cuando la temperatura baja un par de graditos.
Usted inmediatamente busca la excusa, don Rodrigo Patricio.
Así es, la excusa de las pastas. Y el Malbec es un gran acompañante de la excusa. Bueno, salgamos del Malbec, Nacho.
Sí, porque, oye, aparte que ya...
Nos pena una botella aquí.
Sí, estamos cerca ya de las 6 de la tarde, hay hambre porque yo almorcé hoy día a las 2, pero almorcé muy liviano, así que se está poniendo complejo este programa. Saludar a nuestros amigos que nos están comentando ahí en el Twitter de arroba mesa coja radio y que obviamente están preguntando algunos datos que recordemos, los vamos a ir también contestando y poniendo en el Twitter, ¿no? Y también en Facebook, en nuestro fanpage, ahí nos buscan como Mesa Coja, como la Mesa Coja Radio, inmediatamente van a aparecer unas copas de usted, ahí inmediatamente se dan cuenta
que es una imagen que no puede ser sino de nosotros.
Inmediatamente somos nosotros los que tenemos Mesa Coja y aparece y somos nosotros, así que ahí nos pone me gusta y puede comentar, en fin, y vamos a ir subiendo algunas novedades también.
Y vamos a seguir inventando cosas para la Mesa Coja, porque sí, podemos también, a propósito de vinos mediterráneos, podemos irnos por lo nuevo de la viticultura chilena, las mezclas mediterráneas hechas en Chile, que hay algunas muy interesantes de Cachapoal, hay algunas muy interesantes también del Valle del Maipo. Yo en esta época me vuelvo un tomador de algo que en primavera también me gusta mucho, de Gracia Travesía de Gracia de Chile.
Ah, claro.
Syrah con Grenache y Viognier. Syrah se vinifica con un poquito de Viognier, uva blanca, una vieja técnica francesa para darle frescor y frutalidad.
Qué agradable.
Y floralidad. Y después eso se mezcla con Garnacha. Impresionante, Nacho. Un vino tinto hecho con un pequeño porcentaje de uva blanca, que deja notas de durazno en nariz. Una cosa curiosísima. Pero al mismo tiempo aciruelado en boca por el Syrah fresquito. Viva acidez, balanceadito. Me encanta para tomarlo solo, ver un partido de fútbol, con un buen picoteo, una buena película, un buen documental. Porque en esta época uno picotea harto también.
Sí.
El tentempié es... El tentempié es necesario.
Sí, a propósito que este fin de semana, el sábado es el superclásico, el fútbol chileno. Juega Colo Colo con la Universidad de Chile, o en rigor la Universidad de Chile, que es lo que hago Colo Colo, y justo a las 12 el día, el sábado. Momento para quizás para las 12, 12 y media empezar el picoteo antes del almuerzo. Mucha gente se
y como probablemente lluvia anunciada para mañana o pasado mañana.
Claro, de hecho dicen que para mañana en la noche, mañana viernes en la noche, puede ser que llueva en la madrugada, así que va a estar fresquito. Y quizás el sábado, bueno, no sabemos porque el tema está tan cambiante, que amanezca a lo mejor medio nublado el sábado, después de la lluvia, por ahí podemos... va a estar bien interesante la previa de ese partido, que se puede hacer. Me acordé porque tú dijiste para un picoteo o alguna cosa, puede ser agradable.
Y ahí, Nacho, entonces, si amanece así, un poco abochornado el sábado, yo para el fútbol me preocuparía de tener un par de botellitas de vino de uva país, porque esa es otra cosa que media estación convoca. Un tinto identitario, rico, que puede ser bien maduro, pero que no es atosigante, que viene muy bien con comida chilena, y que por otro lado es un tintito que también uno lo puede disfrutar muy solo, y es hondero el vino de uva país ahora. A los que nos gusta la uva país hay que disfrutar que toda una onda de rescate y una estética y una cosa militante con el vino de uva país también. Sí. Yo ahí estoy matriculado.
Sí, hay como una forma de... Que yo creo que tomando fuerza... De hecho, hicimos un programa de la uva país el año pasado.
Sí.
El último 4 o 5 años.
4 o 5 años.
Y que siempre lo recordamos cuando recordamos la uva país, incluso en... La Telao Rosé, el espumante, que fue premiado como el poco tradicional más mejor del mundo, es de uva país, y eso además le terminó dando un impulso a la cepa.
Una consagración de este reemerger de la uva país.
Esta cepa que estaba media botada, que
servía solo para
hacer mezcla. Que, no, y ahora está ahí vino uva país, y como dices tú, felizmente es una de esas modas que a uno le gusta.
Que se haya puesto. Modas que se gozan.
Así que este fin de semana es una buena alternativa, por ejemplo. O sea, este fin de semana, esta semana, la próxima, siempre una buena, es un buen momento, pero evidentemente que también lo podemos desarrollar por este cambio de estación, ¿no? Que empezó ahora el. A mí se me olvidó que el otoño ya empezó en. ¿Hace un par de semanas?
Cuesta asumir que empezó el otoño.
Sí, es raro. Todavía por eso que estamos hablando de esto, de este tránsito, ¿no? Media estación, esta transición, pero ya una transición que los blancos van quedando atrás, y como estamos hablando hoy día, los tintos están llegando.
Dominando la escena.
Dominando definitivamente la escena, lo que no quiere decir que uno no se tome un aperitivo, una buena copita de Sauvignon Blanc, pero evidentemente que es distinto.
Que no es el protagonista.
Exactamente.
¿Qué vino de uva país te gusta, Nacho? Dato para los radioescuchas.
Miguel Torres.
¿Reserva del Pueblo?
Sí.
¡Qué rico! Se llama Reserva del Pueblo por algo muy especial, Nacho. ¿Sabes por qué?
¿Por qué?
Porque lo que
nunca
busca
me lo había preguntado.
Es rescatar la costumbre de esos vinos que la gente de Cauquenes, que vivía de la uva país, guardaba para ocasiones especiales en el año. El mejor vino que salía de uva país no se vendía, sino que se guardaba para el cumpleaños del hijo mayor, para el matrimonio de la hija,
claro, la
para las visitas ilustres. Entonces a ese se le llama, Miguel Torres lo llamó la reserva del pueblo, a ese concepto.
Ahí está, con razón. Buen nombre, buen concepto tiene el vino. ¿Cómo se llama? Acuérdame, y no puedo estar tan errado porque yo tengo buena memoria, pero a veces se me enredan con tantas viñas, tantas cosas que uno de repente conoce. El productor, creo que era de uva país, que está siempre en los chanchos del Lenguado.
González Bastida.
Es el que tiene esa botella escrita con. Ese no es uva país, ¿no? El que lo tiene como. No tiene etiqueta, sino que está escrito como con liquid paper. Que tú me acuerdo que compraste una vez muchas botellas de ese.
Sí, eso se lo compramos.
¿Ese es uva país o no?
A Louis-Antoine Luit.
Pero es uva país, ¿no es cierto?
Él produce uva país y Cinsault.
Es decir,
y tiene alguna otra etiqueta también, pero su fuerte es el país y después el Cinsault.
¿Y esas botellas eran de uva país o de Cinsault?
Compramos de un surtido de país, Cinsault, y tenía una partida de Pinot Noir cauquenino también, muy particular.
Es que ese uva país me gustaba mucho, me gusta.
Muy bueno. Ese se encuentra en Le Bistro, paso el dato.
¿Por copa y por botella?
Por botella, a un precio muy razonable. Y sigo pasando el dato, los fettuccini con salmón.
Diablos.
Estilo bistro francés que hay en Le Bistro. En Providencia, Metro Los Leones, acompañados con el uva país de Louis-Antoine Luit, para mí es uno de los maridajes más ricos que he probado en mi vida, con un país de estilo identitario.
Y cuando llega alguien al Le Bistro y dice, ¿cómo lo pide Luis?
Tráigame un vino de uva país de Louis-Antoine Luit. Sí. Y claro, ahí en restaurante uno lo va a ver con la etiqueta que parece el letrero de Micro Amarilla.
Sí,
con las letras retro.
Sí, es muy bonito. Además tiene una onda todo de identidad, que un poco va en la lógica que hemos hablado, del renacer, pero lo que de esta comida chilena con los ingredientes. Lo que hablamos con los muchachos del Guatón Loyola la semana pasada.
El rescate de lo ancestral.
Oye, que estaban buenos los sándwiches la semana pasada.
Pan tan rico. La hoja de lechuga fresca y lechuga verde, porque estamos llenos de escarola amarillenta, opaca, que tienen sabor a cualquier cosa menos escarola. Y aquí las hojas de lechuga, que traía harta lechuga, eran muy buenas. El tomate fresquísimo también.
Qué rico que está. No, y que hagan la mayonesa, deliciosa. Y que hagan la mostaza.
La mostaza. Yo eso lo encuentro notable.
Sí. Para comer toda esta comida chilena, uva país, o sea, qué mejor.
Una delicia.
Combinación.
La lengua con uva país queda muy rica. Una buena mechada o una buena plateada hecha la olla al jugo con un puré de papas de verdad al lado, chupándose el juguito de la carne.
Qué rico.
Eso con uva país es inigualable.
Qué maravilla. Oye, estamos llegando al final, mi estimado Rodrigo Patricio, de este directo programa. Dimos hartos datos. Recordar entonces todo lo que hablamos hoy día, las tiendas especializadas, váyanse al Costanera Center, ahí está todo. O sea, si uno quiere. la CAF Mundo del Vino y en el Jumbo está ahí. Obviamente si alguien está, por ejemplo, en el Mundo del Vino de acá de Manuel Montt.
La Vinoteca.
Perdón, la Vinoteca. El Mundo del Vino, perdón. La Vinoteca Manuel Montt, que está, que lo, creo que lo hablamos la semana pasada, la sigo, la antepasada, no me acuerdo. Renovada la tienda.
Está quedó preciosa.
Muy bonita la tienda y renovaron las etiquetas también, algunas. Hay mucho más espumante.
Surtido de Malbec importado y tiene muy bueno. Hay Luigi Bosca, ojo, que, ahí hay Finca La Linda.
Dense una vueltecita por la vinoteca ahí de Manuel Montt y por las tiendas especializadas se andan por diversos sectores. Pero ahí, Costanera Center, que es más o menos central, mucha gente le queda. Y ahí sí que tienen para regodearse, visiten las dos tiendas, vayan al Jumbo. Sí, hay para pasearse, para dedicarse una horita y media para darse una vuelta y comprar buen vino. Rodrigo, Patricio.
Nos vamos a las noticias con el gran Luis Suárez.
Sí, pues. Y la próxima semana, pues nos vemos el próximo
jueves
en la previa de un semana lindo Santa. Feriado y vamos a estar con algunos datos y cosas para conversar. Que le vaya bien. Nos vemos.
Esté muy bien. Adiós.
Chau.
Radio Universidad de Chile presentó La Mesa Coja. Porque el vino también es un derecho humano. Edición y conducción de Rodrigo Pica, con la participación de Ignacio Pérez Tuesta.